Bienvenidos al capítulo número 4 de Backfield Vacío. Ya sabéis que es el podcast este que nos hemos sacado un poco de la manga. Yo y el llamado Matt Patricia de los podcasts, que no es otro que Sillón Ball. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Voy a coger el bolígrafo para ponerme en la oreja.
Hoy, como imagino que ya os imaginaréis, valga la redundancia, vamos a hablar de los partidos de las finales de división que tuvieron lugar este pasado fin de semana, tanto sábado como domingo. Ya sabéis también que la jornada de playoff que queda antes de la Super Bowl va a ser los dos partidos el domingo, o es uno sábado y uno domingo, nunca me acuerdo.
Dos el domingo,
perfecto. Así que volvemos, entre comillas, a la normalidad. Antes de empezar, recordaros que nos podéis escuchar a través de la web de footballspeech.com y también estamos en Twitter. El caballero aquí presente es @sillonbowl y yo soy @wbistuer. Bueno, pues dicho lo dicho y hechas las presentaciones, Matt, empezamos quizá con el primer partido de la jornada de divisionales, que fue el sábado, el que enfrentó a los Seattle Seahawks contra los Atlanta Falcons. No, la verdad es que tendría que haber buscado las predicciones que hicimos, más que nada porque estas cosas se hacen para que seas acertado, sacar pecho y si no, callarte como un puta. Pero no recuerdo qué dijimos.
Pues dijimos que iban a ganar los Falcons.
Qué buenos somos.
Que sí, efectivamente. Somos tan buenos que somos los dos millonarios gracias a las apuestas deportivas.
Tenemos un almanaque deportivo.
Sí, no, pero ese lo cogió Donald Trump y esa es otra historia.
Y una edad, acabamos de demostrar con esa referencia geek vintage.
Pero bueno, sí, que comentamos que lo más normal sería que ganara Atlanta, aunque Seattle tenía una posibilidad porque la línea de defensa de Atlanta no es ningún portento y tal vez se consiguiera aguantar más o menos la línea ofensiva de Seahawks. Y fue un poco lo que esperábamos, ¿no? Porque durante un rato la línea de Seattle se fue aguantando y Seahawks llegaron a tener oportunidad, pero bueno, esto es como aquel que se dice en el fútbol de que si fallas tus ocasiones en casa del grande lo pagas. Pues Seahawks perdonaron y Atlanta, que era favorito, pues le sacudió, pero bien.
Yo sigo con mi teoría, que ya la presenté al respetable la semana pasada, de que la movilidad de Russell Wilson, y eso que este año también lo dije, ha estado tocado de varios sitios, hace que la línea de Seattle, al menos durante la temporada, ha hecho que el imaginario popular creyese que la línea ofensiva de Seattle era mucho mejor de lo que era. Yo creo que es un pestiño importante.
Yo no he leído absolutamente a nadie comentando que la línea de Seahawks fuera algo que no sea un pestiño.
Pues igual he escogido mal mis fuentes, pero yo creo que se ha criticado menos de lo que debería haberse criticado esa línea. Pero bueno, eso ya es cuestión mía, que soy un poco hater. Oye, tengo que hacer una pregunta obligada. ¿Matt Ryan es tan bueno como dice todo el mundo? Yo tengo mi opinión, pero quiero saber la tuya.
Yo creo que no. Yo creo que no es tan bueno, pero creo que lo ha sido y que no es discutible. Pero si esto ya lo comentamos hace dos semanas.
Ya, pero esta semana está de moda y todo el mundo está diciendo que Matt Ryan es el próximo, the next big thing, como dicen los americanos. Está todo el mundo que no caga con Matt Ryan. De verdad que no lo entiendo. La gente en este negocio tiene una memoria más corta, a la que la gente gana o pierde un partido y ya hay que encumbrarles o enterrarles en la mierda. No lo entiendo. Pero bueno, volvamos al partido, que me voy por las ramas. De la Seattle Atlanta, cosas que quieras comentar. Yo no lo vi entero y la verdad es que me aburrió bastante el partido, la verdad, sea dicha.
Pues mira, yo te comentaría que ya decíamos la semana pasada que todos los años hay un equipo que lo peta en wildcard porque su rival es un poco una mierda y sospechábamos de Seahawks y acertamos. Oh. Y lo que estaba comentando acerca de las ocasiones perdidas, pues los Seahawks tuvieron dos. Tuvieron un touchdown anulado que al final acabó siendo primera y 10 en la 19 o en la 20 de Falcons y terminó quedándose solo en 3 puntos. Y luego tuvieron la penalización en el retorno de Devin Hester, que sin penalización habría sido primera y 10 en la línea 6 o 7 de Atlanta y acabó siendo primero y 10 en la 6 o 7 de Seattle. Una diferencia de 90 yardas. Y ahí justo vino el safety. Pues justo después de eso, Falcons anotaron en la última posición antes del descanso y en la primera después del descanso y se acabó el partido. Es un poco a lo que me refería antes con que tuvieron las oportunidades pero no las aprovecharon. y en ese momento ya les dieron.
Bueno, es que la verdad es que yo me da mucho palo comentar esta ronda entera. Bueno, los partidos del domingo quizá un poco menos, pero los del sábado, especialmente el que vendrá luego, me da mucho palo comentarlos, porque además Atlanta es un equipo que me aburre. Todo el mundo está diciendo que ese gran ataque, no sé qué, a mí me aburre, no sé, no sé por qué.
Pues ya serán cosas tuyas. Atlanta hizo el otro día 377 puntos por drive. Que al final esto es más importante que los puntos en global que hagas. Lo que es en puntos por drive hicieron 3,77. Que no es casualmente la misma cifra que hicieron Packers. Pues en defensa se le vio un poco las costuras, se vio bastante. Que habrá que ver cómo aguantan contraataques menos cogidos con pinzas que el de Seahawks. Pero las cifras son espectaculares, las de los Falcons. Espectaculares. Otra cosa es que el devenir del partido, pues el principio estuviera bien y se quedara sin historia durante media hora. Pero es bastante que tuvimos media hora de partido.
Esa es otra, que quizá lo suyo sería comentar el otro partido de la NFC y así luego hacemos una previa de la final de conferencia, ¿te parece?
Perfecto.
Pues entonces, en ese caso, pasemos a comentar el domingo el otro partido divisional de la Conferencia Nacional, que fue el que enfrentó a los Green Bay Packers contra los Dallas Cowboys. Este partido sí que tuvo bastante más chicha, además, a priori, era uno de los esos partidos que ahora se ha puesto de moda de decir que son la Super Bowl de las no Super Bowls, que ya lo he leído varias veces, y la verdad es que era un partido que yo creo que no decepcionó a nadie. Ganó un señor que parece ser que está jugando bastante bien, ¿no?
Supongo que te refieres a Richard Rodgers, el tight end.
Hombre, sí, sí. A Jared Cook me refiero.
A Jared Cook. No, sí. Es que si dices Jared Cook que sí que está jugando bien, bien de verdad, no tiene gracia.
Es verdad. Bueno, sí, tiene cierta gracia porque yo al que me refiero es uno que después del domingo tuvo que limpiarse lo que vendría siendo la de esto de césped, porque de tanto arrastrarla seguramente se le ensució. Aaron Rodgers, como dijimos al principio de temporada y además en este programa lo comentamos, no empezó muy fino, pero la verdad es que es una de las cosas que suena atópico porque lo es, pero es verdad, que es que los grandes cuando llegan a los partidos que importa al nivel que saben es cuando, o sea, es donde se ve la grandeza de verdad. En este caso, Aaron Rodgers empezó la temporada de la forma que la empezó, no vamos a entrar ahora por los motivos que sea, pero ha llegado a final de temporada en un estado de forma, vamos, yo le recuerdo pocos años como este, y el domingo volvió a hacer gala ante los Cowboys. O sea, como se suele decir popularmente y un poco vulgarmente, se la sacó, tal cual.
Sí, bueno, cuentan que el AT&T ahora tiene foso como el antiguo Balaídos, por el truco que ha ido dejando Rodgers arrastrando el viento por el suelo. Lo que nos dejó claro el otro día es que Rodgers es tan bueno que es capaz de ganar él solo a lo que sería una coalición de Cowboys, McCarthy y Capers. Pues él solo, contra todos esos, acaban ganando los Packers. Aunque, vamos a ver, eso sí, también Packers tuvieron mucha suerte o bastante suerte de que el partido les salió exactamente como les tenía que salir. Cowboys arrancaron haciendo un par de cositas raras, pasando en tercera y dos en la yarda 32 de los Packers, creo que era 30-32, teniendo ahí a Zeke Elliott, que los estaba destrozando. La penalización hacía rara por conducta antideportiva, que les hizo polvo el segundo drive también. Y de esta forma, pues casi sin comerlo ni beberlo, los Packers se encontraron pues con un 21-3. Porque al final los partidos de Packers ahora mismo son un poco como de tenis. Cada equipo va manteniendo el servicio en cada ataque. Pues el que ataca hace 7 puntos. En el momento que no los haces, te hacen un break. Y de repente Green Bay llevaba 2 breaks. Pues, y todo esto, y parecía que daba igual todo, hasta que Rodgers hizo su cagadita de la noche. Bakhtiari, el tackle izquierdo, pareció que se rompía, se tomó una serie de descanso y luego Mike McCarthy hizo el Mike McCarthy, se puso palos en las ruedas y bueno, menos mal para los Packers que existe Jason Garrett para hacer también de las suyas.
Esa es otra que quiero comentar. Durante la temporada, una de las cosas que yo también he leído en varios sitios es que Jason Garrett es el entrenador perfecto para estos Cowboys porque es un entrenador de perfil bajo, pero no bajo a nivel, o sea, cuando me refiero a perfil bajo me refiero a que es el típico entrenador, es un poco sin llegar a ese extremo, pero un poco Jim Caldwell. Es un tipo calmado, que no levanta la voz, raramente le vemos montar shows en la banda, etcétera, y que para este equipo, que es un equipo que digamos que por donde está y por quien es el owner, le cuesta muy poco llevarse a histerismos, es el entrenador perfecto. Pero claro, para un entrenador, para que sea buen entrenador, además, también tiene que tener los conocimientos tácticos o la capacidad táctica, por así decirlo. Y yo creo que a este partido, que además era el partido, porque es la final de división, que no es una regular season contra un matado de turno, se vio que Garrett no es que sea el peor entrenador de la liga, pero hombre, en algunos momentos flaquea, creo yo, vamos.
Me han parecido detallitos puntuales más que problemas de base. Así que es cierto que Jason Garrett es un poco el Keith Crockett de Jerry Jones.
Que esa referencia no la he pillado.
Esta es a Futurama.
Ah.
Pero ese perfil creo que les va bien, creo que les va muy bien. Entonces, los errores para mí de Garrett realmente fueron 3 o 4 detallitos que fueron para soltarle un boinazo. En concreto en este último drive. Bueno, es que este último drive, los dos últimos drives o tres últimos drives de Packers y de Cowboys serían para mirarlos aparte, porque primero vamos a centrarnos primero un poco en lo que hacen Cowboys, que no tiene sin ningún sentido hacer el puñetero spike para parar el reloj, que podría tener sentido en alguna circunstancia, pero no tiene sentido hacerlo si vas a pasar en segundo y tercer down, con lo cual ya estás parando el reloj y estás dejando un montón de tiempo. Y ya, el que coño extra de pasar en tercera y 3, faltando 45 segundos, teniendo un tiempo muerto y teniendo a Zeke Elliott. Con lo cual acabas dejando a Rogers, pues esto, los 40 segundos que necesita para hacerte un hijo. Entonces ahí, esa ya, ahí hubo un momento de gestión catastrófica. Pero bueno, esas cosas también las hace Andy Reid. Y las hizo. No es un tema personal de Jason Garrett.
Sí, lo que pasa es lo que te decía ahora. Yo no creo que sea ni mucho menos un mal entrenador. Los hay mucho peores. Y podría seleccionarte posiblemente a 5 o 6 que me parecen muchísimo peores en la liga. Pero hay momentos en los que, no sé, es lo que tú dices, hace cagadas puntuales que también las hacen otros, ¿eh? Pero bueno, es que claro, es que ahora estaba pensando, mientras decías esto, estaba pensando, pero es que otro perfil de entrenador en un equipo como Dallas no lo puedes meter. No lo puedes meter porque si es un perfil de entrenador, a ver cómo diría, de perfil, para la redundancia, más activo, con el owner que tienen, pueden acabar, bueno, como antiguo José, como años A, le pasó en su día con Jimmy Johnson, le pasó en su día con Parcells, que duró 3 años y ya está, etcétera, etcétera. Con lo cual, Garrett, pese a sus deficiencias, creo que es el perfil de entrenador que les va mejor. Otra cosa del partido, por cierto, es el hecho de que los fans de los Cowboys, obviamente perder una final de división siempre molesta, siempre jode, pero creo que pueden estar muy contentos con Dak Prescott.
Pueden y deben. O sea, de hecho, todos estos ratings de quarterback que hay por ahí, todos le dan con quito un partido mejor que Rodgers. Que no te quiere decir que hiciera en la realidad un partido mejor que Rodgers, pero te quiere decir que la discusión se puede tener. Y sabiendo el partido que hizo Rogers el otro día, poder tener la discusión de, oye, pues más o menos compitió. Pues efectivamente más o menos compitió. Luego queda por ver qué parte de la actuación fue Dak Prescott y qué parte fue Capers. Pero bueno, esto ya es otra discusión para otro momento.
Lo que pasa es que creo que pueden estar muy contentos de cara al futuro, porque yo creo que el debate Dak Romo, si es que aún existía, que sé que sí para pocos, pero existía, acabó enterrado por fin, que además falta ver qué pasa esta offseason con Romo, que ese es otro tema, y además es que claro, estamos hablando de un chaval que es novato, es su primer año, te ha llevado el equipo, sí es verdad, con Zeke Elliott, con una línea ofensiva de la leche, pero te ha llevado el equipo hasta aquí. Y yo creo que en principio el futuro pinta muy bien para los Cowboys. Veremos también su segundo año cómo lo encara. Que no olvidemos que siempre existe eso del sophomore slump, que no sé cómo traducirlo, sería el bajón de segundo año, por traducirlo de alguna manera. Uh-huh. ¿Tú crees que le afectará mucho? Yo personalmente creo que en este caso no. Pero no sé si tú crees que le va a afectar mucho, si va a darse, si no.
Yo creo que no demasiado. Entiendo que las defensas ajustarán un poquitín a su forma de jugar, ya le conocerán, suele pasar. Pero hubo una cosa que me llamó mucho la atención del partido, y es que Cowboys recibieron un zas en toda la boca, nada más empezar, del probablemente del mejor quarterback de la historia, de Rodgers. Se plantaron en este 21-3, y lo fácil, lo normal, habría sido hoy mismo tirar la toalla. Y lo que me demostraron fue cierto carácter. No tiraron la toalla en ningún momento, siguieron, y llevaron el partido hasta donde lo llevaron. Llevaron el partido hasta estar empatados y con necesidad de milagro en el último segundo. Pues esa sensación, ese echarle narices y esa seriedad a la hora de no tirar la toalla, me habla mucho y muy bien de estos dos jugadores de los Cowboys y de la plantilla en general.
Yo personalmente creo que estos Cowboys están a un pass rush de nivel, y cuando digo de nivel me refiero a uno de esos que es realmente una estrella en su posición, a un pass rusher de nivel de ser un equipo todavía más competitivo de lo que son ahora. Eso es lo que yo creo personalmente. Pero claro, estamos hablando de un pass rusher realmente de nivel. No te diré un Von Miller o un J.J. Watt, pero sí un defensive end de esos que realmente crea caos en los ataques contrarios y que puedes contar con sus 10-12 sacks por temporada, más quarterback hits, más rushes y esas cosas. Falta ver qué harán los Cowboys tanto en la agencia libre como en el draft, porque yo creo que por primera vez en años los Cowboys tienen muy claro que tienen pocas deficiencias, cuáles son, y creo que se van a arreglarlas. Creo y espero.
Sí, estoy bastante de acuerdo. Me parecería muy, muy extraño que a estas alturas no tuvieran las cosas muy claras. Pues son tan evidentes las deficiencias que tienen que me sorprendería mucho que no las arreglaran.
Dicho esto, la final de conferencia de la Conferencia Nacional, que va a ser el domingo, como decíamos ahora, los dos serán el domingo, enfrentará a los Green Bay Packers, que viajarán a Atlanta. Lo digo bien, ¿verdad?
Perfectamente.
Sí, los Green Bay Packers que viajarán a Atlanta, al Georgia Dome, a enfrentarse contra los Atlanta Falcons. Yo, tal y como está Aaron Rodgers a nivel de juego, yo creo que esa defensa de Atlanta, que como tú contabas antes, ante Seattle más o menos mantuvo ahí la pelea, yo creo que no serán capaces de parar a Aaron Rodgers. Creo yo. No sé tú qué te parece.
Yo creo que nadie va a parar a nadie y que van a acabar 280 a 278.
Eso también lo he leído, que mucha gente opina que ese va a ser el guión del partido, que va a ser un offensive shootout, ataque contra ataque, sin defensas y ahí mogollón de puntos. ¿Tú crees que el ataque de Atlanta es capaz de mantener el ritmo de Rodgers?
Yo lo enfoco al revés. Yo creo que Rodgers no es capaz de mantener el ataque combinado de Atlanta y Tapers. Que más tarde o más temprano, lo que comentaba de los breaks de tenis, en algún momento va a haber un break y ese break va a ser a favor de Atlanta.
Claro, yo creo, o sea, lo que estás diciendo es que crees que incluso la genialidad de Rodgers y el nivel de juego al que está no será suficiente para suplir la deficiencia que es Dom Capers en defensa, ¿no?
Exactamente.
Sí, yo creo que si tienen alguna oportunidad de ganar los Falcons, o si quieren ganar el partido, que obviamente sí, es una forma de hablar, yo creo que la batalla ofensiva de Atlanta contra Capers o contra defensa de Green Bay es la clave del partido, y que es una clave que en principio sobre el papel se decanta bastante hacia el lado de Atlanta.
Yo no diría bastante. Yo es que no veo ni batalla, o sea, es que yo veo tanta batalla como la que presentaba Homer Simpson cuando se mete a boxeador. O sea, no, yo no veo batalla. Veo que van a destrozarlos y que va a ser eso, va a ser una catástrofe. Y que por el otro lado va a ser exactamente lo mismo, con el matiz de que en ocasiones, pero claro, el problema que les veo yo a estos Packers es que realmente no han cambiado nada, ya lo he comentado alguna vez. Es más o menos lo mismo, solo que Rodgers es Dios, está jugando a un nivel que no es normal. Cuando digo no es normal, quiere decir que es un nivel que no hemos visto nunca, a nadie, jamás. Entonces, teniendo en cuenta esto, en algún momento, Rodgers va a ir tan forzado, porque quiere ganar él solo, que va a tirar, pues como el otro día, va a tirar una intercepción en un momento puntual, o se va a torcer el tobillo Bakhtiari, como el otro día, y va a faltar durante una serie, o cualquier cosita, un detallito de estos, y te decanta el partido.
Entonces, ¿tu pronóstico cuál es?
Mi pronóstico es Atlanta. Atlanta 88-84.
Vale. Yo no sé si tanto, pero yo también creo que Atlanta va a ganar. Me jode un poco, porque creo que hay mucho que sube al carro de Matt Ryan ahora porque está jugando bien, y yo creo que en muy buena parte es por la combinación de supporting cast y de Shanahan Jr. como coordinador ofensivo. Pero yo sí, yo creo que va a ganar Atlanta, pero bueno. Entonces, en la conferencia americana, esta jornada de divisionales, tuvimos en primer lugar el sábado a los Houston Texans contra los New England Patriots, que no sé si hace falta comentar mucho, pero bueno.
Uno de estos es que fue un partido de mierda, con todas las letras.
Es que fue un coñazo, fue un coñazo. O sea, eran los míos y fue un coñazo.
Que sí que me gustaría resaltar, mira, que Patriots hicieron 34 puntos, pero no fueron 34 puntos como los hicieron Packers o Falcons. Fueron 34 puntos en 800 posesiones aproximadamente, porque estaba Osweiler en modo Coche Velasco, coleccionando pérdidas. Y mientras que Falcons y Packers hicieron 377 puntos por drive, hemos comentado, Patriots hicieron muy poquito, bueno, no muy poco, pero vamos, hicieron alrededor del 2,10. Me parece una tontería, pero me gustaría remarcar que el ataque de Patriots no es que destrozara una defensa tan buena como la de Houston, sino que tuvo 1 millón de posesiones gracias al ataque de Houston.
Sí, ¿ves? Eso no me he acordado de preguntártelo. Tú que eres amigo de las estadísticas chinas, estoy seguro que tiene que haber una estadística que demuestra que el ataque de Houston fue el ataque que en un partido de playoff hizo más 0-3 de la historia.
Antes, no me acuerdo exactamente el dato, pero antes he visto que el QBR de Osweiler era 13 sobre 100.
Madre mía.
Y, bueno, a ver, estoy hablando de muy, 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 muy de memoria. Lo he mirado muy de pasado. Igual no era 13, igual era 15. Igual
sí,
era 11.
Vale, exacto. Vale, si no fuese 13, igual es a muchos tirar, igual es 18. Pero vamos, que no, o sea. Lo de Osweiler es un drama, pero tampoco es nada que no supiéramos. Y yo creo que el partido pues no tiene mucha historia, básicamente porque la defensa de Houston empezó como un tiro, como lleva empezando toda la temporada, y a medida que avanzaba el partido, como es normal, es una cosa que se llama fisiología humana, la gente se cansa, pues claro, el ataque de New England estuvo más y más cómodo, en parte también por lo que dices tú, porque tuvo un montón de posesiones y porque no tuvo tampoco ninguna clase de problema ni se vio apurado en ningún momento, porque si por alguna razón en ataque las cosas no salían, estaban todos muy tranquilos de saber que luego le daban el balón al otro y el otro haría alguna soplapollez o lo entregaría a un DB o sería incapaz de mover el balón más de 3 yardas. Así que es que no hay historia. Lo que quizás sí que debería hacer a la gente recapacitar es que New England este año, lo dijo esta semana en el programa de Colin Cowherd, se ha enfrentado a algunos quarterbacks que podríamos calificar tranquilamente como, no sé, quarterbacks de mierda.
Sí, garrafonazo absoluto.
Garrafón, correcto. Garrafón es más correcto que decir quarterbacks de mierda, pobrecitos. Pero sí, totalmente garrafón. Entonces, no sé si quieres comentar algo más de este partido, pero bueno, no tiene mucho más.
No, un detalle sobre el tema de los quarterbacks garrafón. Que se puede comentar que el hecho de que sea un quarterback garrafón no te influye, o no influye tu ataque. Pero tiene dos matices. Uno, que este quarterback garrafón lo que hace es crearte ataques más cortos, de manera que tú tienes muchas más posesiones y tienes más ocasiones de anotar puntos, y destruye a su propia defensa, porque como sus ataques son cortos, y te está dando constantemente a ti el balón, tú tienes a su defensa constantemente en el campo, cansándose y haciéndose polvo.
Exacto.
Con lo que estos quarterbacks garrafón que se ha cruzado New England también influyen positivamente en su ataque.
De hecho, el haber jugado contra quarterbacks garrafón ha hecho que las estadísticas defensivas de New England estén mucho más infladas de lo que en realidad deberían, porque en defensa son un equipo que, vamos a ser generosos y vamos a decir que ofrece dudas.
Sí, ofrece dudas. Este año ofrece dudas más teóricas, se intuyen dudas, más que verse claramente como otros años, pero sí, ofrece dudas.
El otro partido de la conferencia americana en la ronda de divisionales fue el que enfrentó a los Pittsburgh Steelers y a los Kansas City Chiefs. ¿Qué?
Pues yo un poco decepcionado con el partido. Tuve la sensación de que se igualó un poquito a la baja, con un poco de buena defensa y mucho de pero qué coño ha sido eso. Esperaba un poquito más de este partido.
La verdad es que la ronda divisional entera, menos el Packers-Cowboys, fue bastante meh.
Sí, bastante truñer, sí. Bastante truñer. Aquí, de entrada, Steelers salieron respetando mucho el guión, corriendo mucho con Le'Veon Bell, que le dieron 30 carreras, creo 30-31, que se dice pronto. Lo que pasa es que cuando está Pittsburgh en el campo, pues hay que contar también con que Todd Haley pues es una persona que se cree que es más listo que nadie, se cree que es más listo que lo que es, y puede dar un ataque entrenador y ponerse a lanzar mandarinas en zona roja cuando pues tienes a Bell. Y los Chiefs son un equipo además que flojea contra la carrera. Y acabas pues con 18 field goals en lugar de tener las touchdowns que deberías tener. Luego, pues la defensa de Steelers bien, aunque yo no lanzaría mucho las campanas al vuelo, que tampoco es que no fueran competentes, pero en plan nivel medio-alto, como todo el año, no nivel ganamos los campeonatos sin ataque, como Denver el año pasado. Y luego, pues Kansas, normal que haya sido este su techo, ¿no? Para ganar con Alex Smith un anillo, pues necesitas defensa. Y este año no tenían una defensa como para ganar sola el campeonato. Sí. Más o menos así lo veo.
Además me hace mucha gracia porque la gente... es como si Pittsburgh hubiese ganado en plan arrollar. Y hay que recordar que el partido prácticamente acaba, no recuerdo ahora exactamente, con una jugada que daba la victoria a Kansas City, o era el empate, la conversión de dos.
El empate.
Con un posible empate que acaba por un holding clamoroso, que incluso vi gente quejándose del holding, que yo lo vi, y eso que lo ves repetido desde varios ángulos y dices, ¿de qué os quejáis exactamente? Si solo le falta agarrarle de los huevos a Harrison, pero bueno. Pero me refiero que tuvieron a los Steelers hasta las cuerdas hasta el final, ¿eh? No es en planes que dices, no, es que bueno, como lo que te decías tú ahora, ¿no? Otros años Pittsburgh ha tenido un nivel, por ejemplo, defensivo espectacular, en ataque han sido mucho más sólidos y se han paseado. No, ¿eh? Va a ser que no.
No tuvo que ver. Tuvo más que ver con... Bueno, lo que estaba comentando. O sea, tuvo más que ver con un poco de incompetencia de Kansas City, o más que incompetencia, lo que sabemos que es Kansas en ataque, y ahí sí cierta incompetencia de Steelers en ataque.
Y claro,
roja.
Ahora los Steelers van a viajar a Foxboro este domingo en la final de la conferencia americana y se enfrentarán los Patriots. ¿Qué podemos esperar de este partido? Porque la gente lo pinta también como uno de esos duelos clásicos de los últimos años, y yo creo que la ventaja para ambos equipos es que ambos están a un nivel más bajo de lo que nos tenían acostumbrados años atrás. O sea, no es que New England llegue súper bien y Pittsburgh ofrezca dudas o viceversa. Es que los dos están jugando a un nivel más bajo. Lo que pasa es que, claro, unos tienen al ataque con Big Ben, que es un excelente quarterback, pero ya comentamos la semana pasada que de vez en cuando se le va la castaña, comandado por Todd Haley, que tampoco sería el coordinador ofensivo que más garantías de la liga me ofrece. Y los otros tienen a Tom Brady y a Belichick y a McDaniels. Con lo cual, hombre, a mí el sentido común me hace pensar que New England va a ganar el partido. No sé qué te parece a ti.
Pues a mí me parece más o menos lo mismo, pero esto me recuerda hace años escuché a John McEnroe haciendo una predicción sobre un partido de tenis que dijo, estos dos jugadores son muy parecidos, pero va a ganar este primero porque es en todo ligeramente mejor. Y me parece un poco similar. Tienen defensas muy parecidas, aunque tal vez algo mejor la defensa de Pittsburgh. Y tienen ataques también, yo creo que parecidos, pero algo mejor, New England. Lo que creo es que la ventaja de New England en ataque es mayor que la ventaja de Pittsburgh en defensa. Entonces, al final, siendo equipos de un nivel más o menos parecido en el vacío, creo que New England está por encima, creo que Patriots están por encima por su ventaja en ataque.
Yo es que cuando llegamos a estas alturas de la temporada, siempre he creído que lo que te da el edge, la ventaja, es tu coaching staff. Su capacidad de arreglar errores, tanto en la media parte como durante el transcurso del partido, etcétera, etcétera. Y yo creo que en eso vamos a estar casi todo el mundo de acuerdo, que las batallas de coaching staff contra coaching staff se la lleva New England bastante de calle. Creo que no vamos a encontrar a nadie que diga que el staff de Tomlin y Haley y tal es mejor que el de New England, creo yo.
No creo que encontremos a nadie, pero es que por esa regla de tres habría ganado New England absolutamente todos los campeonatos desde hace 15 años.
No, claro, por eso digo que les ofrece una ventaja. Luego hay que jugar el partido y pueden pasar muchas cosas, se puede romper la gente, puede haber drops, puede haber fumbles, puede haber incluso árbitros que piten cosas que no deberían pitar. No como no estoy incitando a ninguna conspiración, simplemente cosas que a veces pitan raras que no entendemos. Pueden pasar muchas cosas, pero a priori el staff de New England me ofrece muchas más garantías. Y además es que ya también sabréis todos a estas alturas que el domingo después del partido hubo un señor de Pittsburgh que se llama Antonio Brown, que no es conocido precisamente por sus luces, que tuvo a bien grabar el discurso o parte del discurso que hizo Tomlin en el vestuario tras la victoria. En ese discurso, como seguramente, repito, ya sabréis, Tomlin decía una serie de cosas que yo creo que no habría que sacar de contexto porque es lo que se suele llamar charla de vestuario. Tú cuando estás en un vestuario dices muchas burradas porque muchas veces dices lo que tu equipo necesita oír. Y porque en principio esas cosas se quedan en el vestuario. Digo en principio porque aquí demostramos que hay un señor que se llama Antonio Brown, que es tonto del culo y que esa regla no escrita se ve que no la conoce. Y no sé por qué me parece que este es el tipo de cosas que a Belichick y compañía les van bien para darles ese plus extra de motivación. Digamos que ya conozco a Belichick desde hace unos años, ya llevamos aguantándole unos cuantos años, y me da a mí que ese es el tipo de cosas que Belichick va a coger el, ¿cómo lo llamó él? ¿El InstaFace?
El InstaFace, sí.
El InstaFace. Va a coger el InstaFace, va a ponerlo en el proyector, ahí en la sala de meeting, y les va a decir, mirad lo que opinan de nosotros, tal cual. Yo, insisto, conociendo a Belichick ya hace unos años, yo creo que va a hacer eso. Pero bueno, que al fin y al cabo no deja de ser una anécdota porque, como tú decías ahora, los partidos hay que jugarlos porque si no siempre ganaría New England, ¿no? Pero vamos, que va sumando detallitos y a mí me da la sensación de que sí, será un partido que estará bien posiblemente, será un partido competitivo porque al final no deja de ser una final de conferencia, pero yo apuesto por New England con, entre comillas, cierta facilidad.
Yo más que facilidad, yo como te comentaba, yo creo que todos los pequeños detalles, todos los matices caen hacia New England. Y como todos los matices caen hacia New England, incluso en cuestiones parecidas, tiene que ser New England.
O sea que nuestro pronóstico para estas finales de conferencia es Atlanta y New England, ¿sí?
Efectivamente.
Bueno, ve pasando dinero a nuestro contable de las Seychelles y que haga la apuesta por nosotros. Dicho esto, hablando ya las finales de división, como os dijimos la semana pasada, hoy quizás sí tocaría hablar de los movimientos de coordinadores y entrenadores, porque ha habido unos cuantos y porque en principio ya están la mayoría cerrados. ¿Te parece que vaya diciendo?
Vete diciendo.
A ver, creo que los puse por orden alfabético, pero bueno, eso es lo de menos. En primer lugar tenemos los Buffalo Bills. Ya sabéis que han despedido a Rex Ryan como head coach y además en el proceso también se petaron al otro Ryan, a Rob, como coordinador defensivo. Han contratado a Sean McDermott, que hasta ahora era el coordinador defensivo de los Carolina Panthers, como nuevo head coach, y tienen también a Leslie Frazier como nuevo coordinador defensivo. Como coordinador ofensivo, el guión está un poco desfasado, tiene un par de días, y no recuerdo si han anunciado algún fichaje.
No tengo constancia.
Pero bueno, Sean McDermott, como decía ahora, hasta día de hoy coordinador defensivo de Carolina, además es el entrenador más joven en la historia de la liga, ¿lo digo bien? ¿O ese es McVay?
No, ese es Mac.
Ese es McVay, claro, es que tanto Mac. ¿Qué te parece la contratación de McDermott en Buffalo? McDermott y bueno, Frazier, vamos.
Primero, comentar que cuando hablamos de esto hace 15 días no dimos una, que no tenemos precio como pronosticadores, porque no acertamos ni un puñetero head coach que se fuera a mover o a fichar por un equipo.
¿Ni uno?
Yo creo que ni uno.
Joder, qué buenos somos, ¿eh? Hay talento ahí, ¿eh? Hay talento para ser tan malo.
Bueno, es presidente. O sea, estamos nosotros y los precox, vamos, impresionante. Entonces, ya lo que es entrando en los Bills, primero que es normal que se petaran a Rex Ryan, no ha tenido una temporada en positivo desde hace 6 años el hombre. Y de hecho ha empeorado los números que hizo Don Marrone allí. Pero si ya es complicado defender este tipo de números de victorias para un entrenador normal, un tío normal, para alguien que tiene tantas cosas raras como extradeportivas, como sexy rexy, pero bueno, que es que es un, a ver, que solo el príncipe Cenicienta y él buscan novia mirando los pies de la botella, ¿sabes? Es una cosa muy rara, muy loca lo de este hombre, es muy, muy high maintenance, que se dice, y todo el mundo lo sabe, ¿no? Y sí, podían haber dado un año más, pero bueno, si ya tenían claro que no era la respuesta, pues normal que lo corten. Harán un año para el proyecto nuevo. Y a partir de ahí, lo que es McDermott, pues me gusta bastante, pero no tanto por él como por el razonamiento que yo veo detrás. Porque los Bills han venido gestionando como una casa de golfas desde siempre hasta hace nada. Y cuando digo históricamente hasta hace nada, quiero decir hasta hace 10 minutos. Pero bueno, en este caso me parece que se nos está moviendo con sentido, ¿no? Porque no es un fichaje sexy, no sé qué te parecerá a ti, pero a mí no me parece un fichaje sexy para nada el de McDermott.
No, pero hay una cosa que me gusta, y es que ya dijimos también la semana pasada, o hace 2 semanas, que los Pegula, que son el matrimonio propietario de los Bills, habían dicho que querían alejarse por completo de este tipo de fichajes sexys, de estos tipos fichajes mediáticos, y querían buscar a alguien serio con que trabajase en un perfil bajo, por así decirlo, y al menos han cumplido su palabra, que eso hoy en día en todos los ámbitos de la vida es muy raro, gente que dice A y hace A. Con lo cual, eso de entrada me deja buen sabor de boca. El fichaje de Leslie Frazier como coordinador defensivo también me parece muy interesante porque es un tipo que como coordinador defensivo yo creo que ha demostrado que malo no es. A mí me gusta. Lo único que me preocupa aquí es que veo un staff de entrada con mucho peso defensivo, mucho background defensivo. Y hasta que no vea el coordinador ofensivo, que igual ahora estamos hablando de más porque lo han fichado ya y no me acuerdo, pero yo diría que no. Hasta que no vea el coordinador ofensivo y no vea que es un nombre de cierto peso, no sabré qué pensar de cómo pinta este proyecto. Pero, va, en principio, de momento, tiendo a pensar positivamente, ahora mismo.
Sí, igual que yo. Al final, el perfil de McDermott es un perfil parecido al que habría sido el de Anthony Lynn, que era el que se daba por hecho hace 15 días, y hasta cierto punto un perfil parecido al que tenía Doug Marrone, que era el entrenador coñazo que le puso 9-7 justo antes de que llegara Rex Ryan a destrozar la defensa. Entonces parece que han querido volver un poco a ese camino que llevaban hace 3 añitos.
Por cierto, un saludo a los haters de los Bills, que al parecer tengo haters de los Bills, no les gusta que critique a su equipo, no sé.
Estamos hablando bien de ellos y de lo que están haciendo.
Bueno, pero da igual. Ya sabes que un hater no se rige por el sentido común. Un hater es hater, ante todo y ante nada. Siguiente equipo, los Cleveland Browns. Este es un...
Una cosita. Sí. Que quería comentar sobre McDermott, que se me queda en el tintero. McDermott llega aquí gracias al trabajo que ha hecho en Carolina, porque no ha sido head coach nunca. ¿Sí? Pero da la casualidad que McDermott solamente ha sido coordinador defensivo en dos lugares. Con Ron Rivera, ahí en Carolina, y con Andy Reid en Eagles. Entonces, a mí me genera la duda si las buenas defensas que ha habido en Carolina tienen más que ver con Ron Rivera o con McDermott. Porque el año que estuvo con Andy Reid en Eagles duró un año y salió por la puerta de una patada. Le echó Andy Reid como el tío Phil le echaba jazz, más o menos.
Mira, eso no lo tenía yo, no lo tenía presente. Un punto interesante. Habrá que ver, habrá que ver. Ya sabes que, y además, si alguien me lee y me escucha habitualmente, ya saben que yo no creo mucho en la NFL actual en los head coach de perfil o de background claramente defensivo. Pero igual hace que me equivoque, quién sabe. Pero bueno, una punta interesante, ¿no? Yo no lo tenía controlado. Decía, los Cleveland Browns, este es un fichaje muy rápido, han despedido al que era su coordinador defensivo, que era Ray Horton, y han contratado a Greg Williams, que para quien le suene y no sepa de qué, es el señor que en su día se despidió de los Saints por todo el asunto del Bounty Gate. Yo, francamente, yo creo que la defensa de Cleveland, yo llevo defendiéndoles toda la temporada, les he visto varios partidos, creo que casi todos además, yo sigo defendiendo que no era una defensa tan mala. Lo que pasa que es lo que decíamos antes con el partido de Houston, es una defensa que ha estado mucho tiempo en el campo, porque su ataque ha sido todo el año inoperante. Pero no sé qué te parece a ti el fichaje este. Yo creo que en este caso sí que es un fichaje un poco mediático para generar un poco de ruido bueno, de interés por el equipo.
No, me parece un fichaje sólido. Me parece que prescinden de un coordinador que era sólido, o podía ser sólido, que los problemas de la defensa de Cleveland no me parece que fueran achacables a él realmente, y contratan un coordinador sólido. Como decía el filósofo, las gallinas que salen por las que entran, con lo cual no me parece que tenga mucha historia. Veremos el año que viene cómo resulta, pero no me parece un movimiento ni malo ni bueno.
Bueno, pues dicho queda. Jacksonville Jaguars. Los Jaguars decidieron despedir en primer lugar a Gus Bradley como head coach, han contratado a Doug Marrone y además, este creo que sí que acertamos porque dijimos que nos gustaría en una posición parecida. Tom Coughlin como Executive Vice President of Football Operations, o lo que se traduce en castellano de Dios como estarse en el palco con una sombrillita y de retiro dorado. Al menos eso es lo que parecía. Lo que pasa que también hemos leído estos últimos días que tal y como han montado la estructura actual en los Jaguars, va a pasar todo por Tom Coughlin, y que incluso en la contratación del nuevo General Manager es, no, la contratación del coordinador, ostras, ahora no me acuerdo. Sé que hubo del coordinador, ¿verdad?
Uh-huh.
Del coordinador, le dijo al actual General Manager, que no le han despedido, que no hiciese, no, que no hacía falta que viniese a la reunión. Quédate en casa, chato, que ya me encargo yo. Y dices, hombre, primero un poco feo, porque si el General Manager no te gusta a este nivel y no vas a dejar que estén las decisiones importantes, pédatelo, pero bueno. Y en segundo lugar, es que igual lo de Tom Coughlin no es tanto retiro dorado y sí que ya viene a hacer cosas. ¿Tú qué? ¿A qué te parece a ti?
Pues a mí me parece que yo esto casi lo dejaría para la semana que viene, a ver cómo termina la historia del coordinador, para
sí,
comentarlo bien, pero de entrada, como bien dices, no parece que haya ido de jubilación a Florida Tom Coughlin, y lo que parece es que se está metiendo como un elefante en una cristalería ahora mismo. Entonces, no es ni medio normal que no deje que el General Manager vaya a la entrevista con el coordinador. No tengo muy claro quién da órdenes a quién y quién responde ante quién para poder comentarlo, pero lo único que tengo claro es que me he comprado una bolsa grande de palomitas para ir leyendo las noticias de Jacksonville esta próxima semana, hasta ver cómo desemboca esto.
Lo que también leí, por cierto, es que ¿qué es lo que leí? No recuerdo qué iba a decir ahora. Bueno, básicamente que todas las decisiones de personal, todas, pasarán por Coughlin. Las tiene que aprobar él, sí o sí.
Uh-huh.
O sea que bueno.
Sí, eso mismo he leído yo, pero claro, eso, si yo soy el General Manager, y más con esta historia, eso puede ser un polvorín muy, muy rápidamente. Por eso quiero ver a ver qué pasa esta semana.
Pues dicho que lo dejaremos para la semana que viene. Otro equipo, Denver Broncos. Ya sabéis que Gary Kubiak anunció casi de sorpresa que tenía una serie de problemas de salud que le obligaban a retirarse. Entonces, de la noche a la mañana, una vacante relativamente atractiva se vio abierta. Ninguno de nosotros contaba con ella. Ha encontrado a Vance Joseph como head coach, quien hasta día de hoy era el coordinador defensivo de los Miami Dolphins. Han perdido a Wade Phillips, que era el actual coordinador defensivo, y han recuperado a Mike McCoy como coordinador ofensivo, quien hasta hace unas semanas era el head coach de los San Diego Chargers y además en su día ya desempeñó esa misma función en los Broncos.
Pues yo no entiendo un cagarro de lo que están haciendo los Broncos, la verdad.
Eso iba a decir, la verdad es que a mí no acabo de verlo, no. Pero bueno, lo de Van Joseph me parece una cagada. A riesgo de meter la gamba, me parece una cagada. No creo que se haya ganado tanto crédito como para ser head coach. Lo que pasa que creo recordar que tiene cierto pasado en común con Kubiak. Creo recordar. Sí. Estuvo en Houston, creo.
Estuvo en Houston un poquito de tiempo, sí. Pueden estar intentando buscar su propio Tomlin hasta cierto punto, pero vamos. Yo creo que ha tenido que haber mucho de recomendación personal de Gary Kubiak. Pues este fue entrenador de secundaria en Houston.
Eso es.
Allí con Kubiak. Y sí que sabemos que Kubiak y el Wade pues son un encargo. Entonces yo creo que tiene que haber un poco de, o un bastante, de recomendación personal de Kubiak. Porque lo que es la defensa de Miami, ya comentamos que para mí ha tenido más de leyenda urbana que de realidad. La defensa de Miami este año, de Vance Joseph. La que no ha tenido nada de leyenda urbana es la defensa de Denver, de Wade Phillips, y le han invitado a irse, que no es que se haya ido él, que le han invitado a irse, a montar la mejor defensa de la liga. Y ascienden a Joe Woods, que era entrenador de secundaria, que solo ha sido entrenador de secundaria, que da la casualidad que es lo mismo que era Van Joseph. Pues tienes un head coach de perfil defensivo con un coordinador que da la casualidad que solo ha entrenado lo mismo que la especialidad del head coach. Es un poco raro, como si hubieran buscado continuidad también con Mike McCoy, que ya está en Denver, y hubieran dinamitado todo accidentalmente. Es muy raro, muy raro.
Bueno, pero tú decías de las palomitas para Jacksonville, y en este caso me da a mí que también, ¿eh? Va a ser una temporada divertida en Denver, pero bueno.
Sí, es que lo de Jacksonville va a explotar el modo Telecinco en 15 días, en una semana 15 días. Esto puede ser que se les caiga abajo la defensa a lo largo de la temporada.
San Diego Chargers, como decía ahora, se han petado a Mike McCoy como head coach, han traído a Anthony Lynn, que hasta hace un par de semanas parecía que era el candidato número uno a
Texas,
perdón, a fichar por Buffalo, y han traído a Gus Bradley, que hasta ahora estaba de head coach en Jacksonville, para ser el nuevo defensive coordinator.
Bueno. Supongo que el plan de los Chargers es ir a muerte dentro de 2 años con el estadio nuevo y tal. El perfil Lean encaja cero en Los Ángeles. No genera ningún hype, no genera nada.
Muy poco.
Es aburrido.
Muy poco.
Me aburre. Lean y Bradley me aburren. De hecho, lo más interesante de los Chargers es Mike McCoy, que no hemos comentado, que se vuelve para Broncos. Y mira, de hecho lo vamos a comentar. Lo voy a comentar. Que Mike McCoy no es un tío que haya montado grandes ataques, pero sí que es un tío que ha sacado petróleo de quarterbacks mancos. O sea, este ha tenido a Tebow y a Kyle Orton en la época en Denver, eran los que tenía. Que era como tener a Luke Skywalker y el Capitán Garfio. Y Orton casi parecía competente. Y es tan interesante lo de los Chargers que hablo de Mike McCoy en Denver, en lugar de los Chargers. Que no te digo nada y te digo todo.
Sí, la verdad es que lo de los Chargers, entre el tema del movimiento a Los Ángeles y estas dos contrataciones, me generan cero interés, pero cero interés, y se van a un mercado que precisamente, tú lo contaste creo ya hace un par o tres semanas, es un mercado que es conocido porque si no generas interés, te vamos, te ningunea de una forma espectacular. Te vas a Los Ángeles, que están acostumbrados al Showtime, Hollywood, ¿no?
Sí, famoseo. Están haciendo posiciones a ser los Clippers de la NFL.
Sí, sí, a ver, totalmente, pero bueno, ellos sabrán. Washington Redskins han perdido, como decíamos, a Sean McVay, que es el coordinador... Ah, este es el otro Mac, mierda. A Sean McVay, que es coordinador ofensivo, que se ha ido a Los Angeles Rams, al otro equipo de Los Ángeles. Se ha ido como head coach. Este sí es el head coach, será el head coach más joven de la historia de la liga, con 30 años justos, ¿tiene?
Sí.
Con 30 años. Y se ha traído a Wade Phillips para ser su nuevo coordinador defensivo, lo cual el movimiento de Wade Phillips me parece cojonudísimo. Yo creo que es de los mejores que han habido en toda la liga de lo que llamamos de off-season, ¿no? Vamos, más o menos. Porque con la defensa, con el personal que tiene, creo que puede montar una defensa muy chula. El del head coach ya...
Bueno, de los Redskins yo creo que ya lo miraremos cuando haya un sustituto a McVay. Veremos a ver cómo... quién es y cómo funciona. Y a mí lo de los Rams me encanta. A mí me encanta todo de lo que han hecho los Rams. Todo. O sea, además, habrá que ver si McVay sabe hacer su trabajo, pero el razonamiento me encanta. La verdad es que te lo digo así. ¿Qué queremos? A Gruden. ¿Se puede echar a Gruden? No, que es muy caro. Pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer la de vender. Me voy a fabricar mi propio Gruden con casino y furcias. Es lo que han hecho. Se han montado un Gruden, o sea, no al Gruden de hoy. Han buscado al Gruden del 98, el que ficha por Raiders. Y han dicho, ¿qué es lo más parecido? Este chico. Y nos dedicamos a filtrar que estamos buscando o que hemos contratado al nuevo Gruden para darle glamour. Y además, en barato. A mí me encanta. Pero luego, sin problema, que es novato, que su experiencia es ofensiva. Bueno, que necesitas complementarlo con un coordinador defensivo top, con experiencia. Pues perfecto. Pues claro que sí, guapi. Toma, Wade Phillips. O sea, no, me encanta.
El movimiento sobre el papel es ideal. O sea, es lo que decimos siempre. Tienes un head coach novato, además muy joven en este caso. Muy, muy joven. 30 años es muy joven, no nos engañemos. Y...
sí, pero es que eso vende. Es que eso te llena periódicos.
Sí,
el hecho de que sea el más joven de la historia es portada en la prensa en Los Ángeles. O sea, el movimiento es espectacular.
Sí, sí, es cierto. Pero te llena portadas dos semanas y en septiembre, si empiezan a perder partidos, el motivo, o sea, el razonamiento este de que es que es joven, no tiene experiencia, va a sonar la primera derrota, vamos, lo sabemos, lo sabe hasta el tato. Lo que pasa que, como decía ahora, sobre el papel, yo creo que es muy sensato traerse a un coordinador defensivo de nivel, y no solo de nivel, sino de cierta experiencia, que pueda ejercer ese papel como de... no sé cómo decirlo.
Sí, de mentor.
Sí,
sí, sí, de Obi-Wan Kenobi, sí.
Exactamente, sí, de mentor, de cara experimentada de la franquicia, etcétera, etcétera. Lo que pasa que, bueno, en defensa, como decía ahora, yo creo que Wade Phillips va a ser capaz de sacar cosas muy buenas del personal que ya tiene, pero, claro, en ataque... queda la parte divertida, que es Sean McVay, que es un señor que viene de Washington, donde el ataque de Washington ha funcionado muy bien. Tendríamos que ver hasta qué punto gracias a él o gracias al head coach, pero bueno. Y viene a, en teoría, intentar convertir en algo decente al flamante pick número uno del año pasado, que hasta día de hoy ya hemos visto lo que ha sacado. Pero bueno, será una historia interesante también la de los Rams este año, ¿eh?
Sí, sí. Veremos, porque es un equipo que ciertos mimbres tiene.
Bueno. No
es que parta de la nada.
Y el último movimiento que comentaremos hoy, porque además el resto son bastante irrisorios, es que también este se esperaba, los San Francisco 49ers decidieron despedir a Chip Kelly. Y en las últimas horas parece ser que ya es algo que se da por hecho, que cuando Kyle Shanahan termine su participación en playoff, será anunciado como el nuevo coordinador, el nuevo head coach, perdón, de la franquicia de San Francisco. ¿Qué te parece? Ya no tanto la destitución de Chip Kelly, que por cierto suena como offensive coordinator en Jacksonville, no sé hasta qué punto es cierto eso, como la contratación de Shanahan Jr. como head coach.
Pues que no sé qué pretende meterse a buscar Shanahan allí. me parece muchísimo más inteligente lo que ha hecho Josh McDaniels, que ha dicho, no me queda ningún asiento que me guste, me vuelvo con el reverso tenebroso de la fuerza allá en New England, que mete, que porque los 49ers son el Valencia de la NFL, le digo. Efectivamente, son el Valencia de la NFL.
¿Me explicas la alegoría, por favor?
Es que sería tan largo, tan pesado explicar lo que es el Valencia.
Bueno, la gente sabe de fútbol, la habrá entendido, ¿verdad? Yo no, pero yo
no,
sé.
La gente lo habrá entendido. Yo cuando lo he leído antes he tenido que llamar a mi pareja para que me levantara del suelo, que estaba retorciéndome de la risa. O sea, una mezcla de urgencias históricas con delirios de grandeza espectacular. Y no entiendo muy bien que Shanahan se arriesgue a plantarse allí con las posibilidades de rehostio que se lleva.
Yo creo que además, un apunte muy breve sobre lo que ha hecho McDaniels, eso también hace que su caché para el siguiente año aumente ya ahora. ¿Por qué? Porque dudo mucho que la temporada que viene en New England Brady tenga un año de mierda y la gente diga, ostras, pues no era tan bueno McDaniels y tal. Eso dudo mucho que pase. Y es que además, al próximo que venga le dirá, es que si no me das un proyecto que me guste o me das lo que te pido, yo me quedo en New England. Me da igual. Claro, este año igual la gente creía que iba de farol y al final no. Pero el año que viene, el tío que vaya, si el tío te está pidiendo 15 millones y ser general manager y tú le dices que solo 10 y general manager no, cuando te diga me vuelvo a New England, tú sabrás que igual no va de farol o que no va de farol porque ya lo ha hecho. ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí, pero yo voy incluso más allá. A mí lo que me transmite con este movimiento es madurez personal.
Sí, yo no, y la verdad es que yo no creía que fuese tan listo. Ha ganado muchos enteros a mi punto de vista, sí, eso también es cierto.
Entonces, ¿qué ocurre? Que de esta forma consigues que te ofrezcan o consigues entrar en la pomada para que te ofrezcan puestos ricos, no búfalos.
No digas búfalo, que los haters nos odiarán. Di otro ejemplo.
No digo, pues vale, pues no sé, no digo búfalo, digo vaca gorda, peluda y con cuernos. Pero se me ha entendido.
Bueno, yo también creo como tú que se va a pegar a Shanahan el hostiazo padre en San Francisco, no tanto por él, sino por el owner.
También te voy a decir una cosa. Se estaba rumoreando mucho los últimos días que Philip Rivers está forzando un traspaso a San Francisco.
Eso ayer Kevin McGee, creo que se llama, que es el beat writer de San Diego de hace un montón de años, ya publicó un tuit diciendo que se había sentado con el mismo Rivers y que Rivers le había dicho que ni hablar. Lo que pasa que hasta cierto punto no podemos saber si Rivers le mintió descaradamente por razones estratégicas, por así decirlo.
Hombre, eso no se lo puede mentir al, no le puede mentir al general manager, porque si no, no, si el general manager cree que te quieres quedar, a ver quién te traspasa entonces.
Pero yo también lo he oído por activa y por pasiva, y yo en su día ya había oído cuando empezaron a sonar los rumores de San Diego, de los Chargers a Los Ángeles, que Rivers había dicho que él a Los Ángeles no le gusta, que es muy de pueblo y que San Diego le va mejor porque las ciudades grandes le estresan.
Bueno, sí, eso yo ya lo había leído. Ahora, lo que no sé es qué concepto tiene Philip Rivers de San Francisco en general y de los Niners en particular. Porque ni San Francisco es un poblacho. De hecho, es una de las dos, tres ciudades más cosmopolitas de Estados Unidos. Ni los Niners son un equipo en el que se vaya a plantar él y decir, y ahora voy a ganar un anillo. Pues como no hagas un segundo matrimonio con tu mujer, anillo en los Niners el año que viene ni de palo. Con lo cual, veremos.
Bueno, pues a no ser que quieras añadir nada más que te haya quedado en el tintero, pues hasta aquí el backfield vacío número 4. Recordaros, como he dicho al principio, que nos podéis escuchar a través de la web de footballspeech.com y que en Twitter somos el caballero @sillonbowl y yo soy @wbistuer. Nada más, que disfrutéis mucho de las finales de conferencia y la semana que viene más y mejor.
Perfecto, venga, hasta la semana que viene.
Adiós.